SER Podcast.
In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go.
Estoy Peña, Javier San Pedro, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Buenos días.
Estáis los dos luchando contra el teléfono y tú, Pera, tenías la radio puesta en el teléfono, no te lo iba a decir, pero se iba a colar porque tú no lo escuchabas, estabas con los cascos, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Que estabas
viendo? No, pues cuando venía paseando hasta aquí estaba escuchándonos en la app con los auriculares y una vez, cuando me saqué los auriculares, pues imagino que se quedó con el altavoz y yo no me di cuenta porque estaba allí hablando con Juanjo y con Nisa y tal. Y ahora digo, ¿qué sonido es esto?
¿Cómo sí,
es?
Y era tu teléfono.
Claro, y era mi teléfono.
¿Y a ti qué te pasa, Ángel, con el teléfono?
Habría que, estaba leyendo sobre el Alzheimer. A mi edad es lo que se lee.
De verdad. Eso es lo que pones en ChatGPT. ChatGPT, o como lo llamaba alguien en el periódico, ChatGPT, porque chat es lo que se ha convertido.
Chatina lo llaman también, pero sí. Tuve una conversación muy interesante sobre música con Copilot, que es el...
Copilot es el ChatGPT de Microsoft.
De Bing. Y fue muy interesante. Con pocas personas hubiera podido mantener esa conversación.
Bueno, esto es lo que dice... ChatGPT se ha convertido, ¿sabes?, en el terapeuta de mucha gente. Hay gente que lo usa para conversar y además... Es muy amable.
Muy amable.
Que luego te pregunta cómo estás
lo hace,
y esto.
Lo hace muy bien, sí.
¿Sabes qué? Mi hija me ha enseñado una cosa y yo lo aplico. El otro día no recuerdo qué íbamos a hacer y digo, bueno, se lo voy a preguntar a ChatGPT. Y me dijo, no, que gasta mucha agua. Pregúntaselo al buscador de cualquier otra compañía, de Google, por ejemplo.
Ah, sí, gastan menos agua.
10 veces menos.
¿10 veces menos?
Caray. ¿Sabes que en Misión Imposible hay una escena? Sí. Bueno, vosotros...
En la última,
en la que van a unos servidores y tal, no voy a contar nada, pero... Están montados encima de una especie de río de agua. Claro, es que consume mucha agua. Hay que enfriar esos microprocesadores, ¿no? Sí. Tú has estado en Lituania esta semana. Espera.
Regresé anoche. País pequeño, pero muy interesante. Fui invitado por una conferencia. Aproveché para visitar a algunos científicos, cosa que hacemos los que somos un poco nerds. Y fue interesante. Mira... Si empiezo por la parte científica, estuve con una investigadora que hace epigenética y vi que tenían, pues, a ver, son 3 millones de habitantes en Lituania, no puedes esperar una gran ciencia, pero sí que tienen dos áreas, láseres, porque hicieron unos descubrimientos y unas empresas que empezaron a funcionar bien y tienen, pues bueno, están desarrollados en eso. Y luego en ciencias de la vida, en life sciences, en biología, se ve que cuando eran territorio soviético montaron un centro de enzimología muy grande en los años 70, se dice que para quizás construir una arma biológica. Eso es como el rumor que me recordó a lo que se dice del CIEMAT aquí en Madrid, que si era Franco que quería construir la bomba nuclear, ¿no? La bomba atómica. Y a partir de ahí pues tuvieron muy buen desarrollo en bioquímica, en biología molecular, hasta el punto que tienen uno de los que estaba como tercer candidato al Nobel cuando salieron las herramientas de edición genética, que lo ganaron las dos mujeres, Donna y Charpentier, y Francis Mojica de España era uno de los que estaban por ahí a ver si conseguían ser el tercero, pues había uno de los investigadores muy destacados en eso. Y luego la investigadora estaba hablando de epigenética, que es una cosa que hemos comentado algunas veces aquí, con una aproximación muy interesante. La epigenética es que nosotros tenemos el material genético, la secuencia, los genes, y hay unas marcas que se llaman metilación que hacen que algunos genes se expresen más o se expresen menos. Y esto está involucrado en desarrollo, en normal, en enfermedades, en muchas cosas. Y hay unas personas que tienen una mutación en las proteínas que metilan a los genes. Y entonces era como un experimento natural para ver qué pasa cuando la metilación va peor. Esto es la parte científica. Quizás la parte más divertida es que ayer había en la ciudad la fiesta de la sopa rosa.
Esto no lo voy a venir.
No, digo es que si no cambio de epigenéticas van a cambiar de canal. No, la hecha con remolacha. O sea, aquí cada ciudad o cada región tiene lo suyo. Pues ellos tienen la sopa rosa.
A ver, ¿dónde vas con esto?
Y era, no, simplemente describirlo porque fue muy sorprendente. O sea, total,
está buena, está
la
buena.
Gente. Sí, está bien. La gente va vestida de rosa, es un fin de semana al año.
Pero la remolacha es producto nacional, digamos.
Ellos, la patata dicen que son las mejores patatas que hay. De hortaliza se ve que. que tiene mucho, es un país muy verde,
madre, como te digan,
con mucha
gallego,
agua, y,
como te digan, gallego.
Pero tienen también, había un, como unos toboganes, una piscina al final, que llenan de sopa rosa y la gente se tira, que entonces me recordó a la tomatina, eso que hacen allí.
Ah, mira, sí, sí.
Digo, mira,
pues las final, manchas de remolacha salen peor todavía, ¿eh?
Claro, pues digo, ¿cómo al final, igual por eso van vestidos de rosa, cómo al final hay cosas que se parecen en diferentes puntos del mundo? Y luego ya la última anécdota, si queréis, ya por los tres temas, ciencia, cultura y guerra, que no se puede... Porque yo les preguntaba a la gente de allí, les dije, oye, ¿cómo vivís vosotros la cercanía con el conflicto bélico? Dice, mira, hacemos vida normal, pero todos estamos muy asustados de que pueda pasar algo. Es decir, en el día a día no lo tenemos presente, pero estamos muy asustados. Y un detalle muy curioso, porque yo la feria que me invitaron era una feria normal, con muchas conferencias paralelas y entonces expositores que van con sus productos y tal. Y había un expositor, unos expositores que eran militares del ejército y estaban enseñando un dron con una que podía transportar una bomba de con 2,5 kilos de explosivos. Claro. Es decir, esto es lo que... Tira una foto, después la puedo colgar. Y dices, ostras, que no te esperas en una feria encontrar a los militares allí intentando que la gente...
Esto es muy triste porque, de hecho, estábamos hablando antes, lo has escuchado, ¿no? Este anestesista en Gaza que decía que el sonido de fondo es una especie de acúfeno insoportable, que es el sonido de los drones constantemente, que sabes que son drones que no solamente sobrevuelan y supervisan, sino que en cualquier momento explotan y te matan.
Sí.
Y claro, la ciencia también va por ahí, ¿no? ¿Cómo hacer volar algo suficientemente lejos de manera manipulada y cómo apretar un botón que mate o que destruya una casa, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Sí, y que te encuentres esto en una feria científica. Hombre, sí, es verdad que da un pequeño escalofrío.
Sí. No era solo de ciencia, pero sí, porque estaban y además intentando reclutar gente para el ejército.
Yeah.
O sea, es decir, que claro, que ellos ven esta necesidad, están a 300 kilómetros.
Eso quiero decir, han sido lo que han sido, no hace mucho tiempo, con lo cual la amenaza de volver a serlo supongo que está ahí. De Elon Musk esta semana, ¿algo que contar? Aparte de su ojo morado y estas cosas.
Que le han echado de la Casa Blanca.
Bueno, él dice que es lo que tocaba, porque los contratos... por obra, digamos, para el gobierno americano son de 180 días o algo así, o lo que sea, y entonces que ya le tocaba marcharse. Esto es lo que él vendió.
Sí, pero de entrada, hoy Trump ha anunciado que el que quería poner Elon Musk al frente de la NASA se lo va a replantear.
Es muy difícil que alguien acabe bien con Trump, por muy amigos que lleguen a ser.
Y con el otro tampoco. Sí.
Y era muy gracioso porque en esta rueda de prensa de despedida en el despacho Oval, que eran las fotografías, se veía que Elon Musk tenía un ojo morado. Entonces el New York Times hacía una lista de todas las personas a las que podían haber sido, ¿no? Desde ex mujeres, porque tiene, yo que sé, 40.
Su hijo X.
Lo que le ha pasado esta semana es que explotó uno de sus Starships y eso no le
impide, el noven.
Sí, y eso no le impide decir que hay un 50-50, un 50% de posibilidades de que a finales de 2026 mande un Starship a Marte, cosa que es... no sé si lo dice para que sus accionistas se lo crean. No entiendo cómo puede plantear una cosa. Algún día lo logrará, quizás. Pero esos planes de aprovechar las ventanas de lanzamiento a Marte para en 2026 enviar uno, después en 2028 enviar ya, no sé, 50. Y en 30... Pero bueno, está en eso. Y mientras, la NASA... ¿Tú viste el telescopio Roman cuando estuviste allí? Pues está amenazado de cancelarlo.
¿De la financiación?
De cancelar el proyecto directamente. Me lo comentaron. Después busqué. No está cancelado todavía, pero con los recortes de la NASA. Porque a mí un investigador que está allí en Estados Unidos, que es astrofísico y tal, me dijo, pues tiene toda la pinta de que si recortan... Pues son proyectos muy caros. Si recortan los presupuestos de ciencia de la NASA... Porque claro, para ir a Marte o a la Luna con humanos necesitas mucho dinero. ¿De dónde lo sacas? Pues parte de la investigación científica de la propia NASA. Pues está amenazado el Roman.
Él llevaba una camiseta, por cierto, en la despedida, Elon Musk, que ponía ocupar Marte, ¿no? Que es lo que se decía de Wall Street hace mucho tiempo, Occupy Mars. Pero para colonizar Marte o cambiar nuestra genética o mal vamos a estar allí, ¿no?
Si mandamos, hacemos colonias en Marte, esos colonos, si vivieran allí varias generaciones, podrían evolucionar, ¿no? Uh-huh. O sea, es el ser humano capaz de evolucionar todavía, porque llevamos un siglo oyendo la matraca de que la evolución se paró al surgir nuestra especie, el Homo sapiens. porque nosotros, como cuidamos a los enfermos y somos tan altruistas, pues detenemos el mecanismo de la evolución darwiniana, que es matar a los inadaptados, ¿no? A los, en el sentido de inadaptado.
O
que se mueran. Claro, bueno, la, desde el punto de vista de la selección natural como mecanismo, lo que ella sabe hacer es matar a quien no.
Claro,
¿no?
Sí,
es un mecanismo totalmente destructivo.
Claro.
No sé. Entonces, se ha supuesto tradicionalmente, en teoría evolutiva, que la evolución se ha parado en el ser humano. Esto es un error garrafal. Probablemente es una de las últimas ideas religiosas que quedan incrustadas en el darwinismo, porque se supone que ya, claro, hemos alcanzado la perfección. Uno de los principales teóricos del darwinismo del siglo XX, Theodosius Dobzhansky, era creyente y pensaba que la selección natural darwiniana era el mecanismo que había concebido Dios para crear al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, claro, esto no es ciencia, es religión, pese a que está en el lado equivocado de la barrera, ¿no? Pero el caso es que no es así, vamos, y ya está perfectamente claro. Conocemos casos como las adaptaciones a las alturas, ¿no? Hay gente que vive en alturas de 3.000, 4.000 metros, como en el Tíbet, en los Andes, y en otros lugares. Y estas personas están adaptadas a las bajas concentraciones de oxígeno que hay en esa altura. Sí. La forma en que se han adaptado es la que decíamos hace un momento. Quienes no tienen... hay genes que favorecen la utilización de oxígeno cuando están en bajas concentraciones, y quien no los tiene, pues se muere o se reproduce menos. Sí. Y los que quedan son una población adaptada a la altura, ¿no? Y bueno, en estos tiempos de genómica sistemática, pues estos tipos de fenómenos están por todos lados. Lo que pasa es que no los habíamos visto antes porque pueden afectar a poblaciones pequeñas, relativamente aisladas o que están en unas condiciones.
Por poner un ejemplo, a lo mejor los Sherpas que suben al Everest.
Por poner un ejemplo, sí, sí.
Había otro ejemplo muy bonito. En Chile me contaron una población adaptada al arsénico. Se ve que vivían bebían agua de un río que estaba poquito contaminado de arsénico.
En los Andes hay mucho arsénico y los cursos de agua suelen llevar a concentraciones.
A través de centenares de años.
Adaptados, sí, esta gente está adaptada a beber arsénico.
Bueno, pero tendría que pasar... iba a decir muchos siglos, no, muchos miles de siglos para que...
Bueno, no tantos, porque
nos adaptáramos a Marte,
al cabo,
¿no?
Hay algunas de las adaptaciones de que hemos hablado pueden tener 40.000 años, que es un montón de tiempo, pero otras...
Pero no es nada, es una gota en el agua de la evolución.
Es que hay otras que vienen de la agricultura. Por ejemplo, nuestra facultad para digerir el almidón con eficacia, pues viene de la agricultura, y la agricultura solo tiene 10.000 años. Yeah. Y las hay más recientes, de hace 1.000 años. O sea, no hace falta tanto tiempo. Yeah. Hemos estado perjudicados por arrastrar unas concepciones erróneas sobre la evolución.
Esto es casi un debate muy filosófico sobre si, hace un tiempo, el equilibrio puntuado de Stephen Jay Gould o el darwinismo de Stephen Hawking, que decía que uno era más gradual, más lento, y otro, Dawkins, y Gould decía que no, que hay momentos en la historia donde ¡pum! Pasa algo, cae un meteorito, se contamina no sé qué, aparece una pandemia, y sobreviven unos cuantos, y la evolución va como a saltos. No es gradual, va a saltos.
Es que eso es lo que vemos en los estratos. Los estratos geológicos son saltos.
Oye, por cierto, hablando de mutantes, Robert Kennedy ya ha hecho lo que todos temíamos, que es eliminar las dosis de refuerzo del COVID, porque como ya hemos dicho en alguna ocasión, no cree en el COVID, y menos aún en las vacunas.
Sí, y no sé si visteis viste el vídeo de cuando lo presentó, como triunfalismo, haber conseguido, no era informativo, no era decir, creemos que las embarazadas y los niños no necesitan estas dosis de refuerzo porque tenemos esos datos, no, era como hemos conseguido. O sea, eso implica una ideología
detrás.
No
tiene datos, lo único que tiene es prejuicios y creencias erróneas. Y es capaz, se cree que es más listo que los 3.000 mejores epidemiólogos del mundo. O sea, y, claro, ¿y qué clase de mentalidad puede tener un hombre así? El daño que puede hacer este tipo es inmenso.
Sí, sí, pero cuidado con esto, Javier, lo que digo yo siempre, que estamos viendo el futuro, ¿eh? Que cuando lleguen los suyos al gobierno de otros países, tendremos nuestro Robert Kennedy en España.
Absolutamente.
Tendremos nuestro Robert Kennedy.
Absolutamente.
Que, oye, os voy a dejar marchar porque tenemos una invitada que ha tardado como media hora en cruzar la Gran Vía.
¿Quieres decir una serie de manifestaciones? Que no vayamos,
¿no? No, que pues podéis quedar si queréis, pero como público. Otra cosa no puedo ofreceros. No, pero
qué diplomático.
Javier San Pedro, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.